Noticias más importantes del día tiene que ver con la amenaza de las bandas criminales, concretamente del clan Usuga, que tienen jaque buena parte del país, hay que decirlo. Esto es un reto inmenso el que le estaba planteando el clan Usuga al gobierno. El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, decía que es una respuesta, es una retaliación a la actividad de la fuerza pública que ha atacado directamente el emporio de esta banda criminal. Pero hay problemas en Montería, hay problemas en Santa Marta, en el departamento de Bolívar, en la zona del Urabá antioqueño. Un día bien complicado, viene desde ayer este problema. Las amenazas están por distintas regiones del país. ¿Qué más ha dicho el ministro de la Defensa? Le preguntamos a Javier Yules.
Sí, Yolanda, pues la situación es la siguiente. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se ha pronunciado y ha entregado ya unas cifras al respecto de las situaciones que se han registrado en por lo menos 35 municipios, se han presentado en 35 municipios en Antioquia. Lo que ha señalado es lo siguiente: la situación más complicada se presentó sobre la noche y la madrugada de anoche y de ayer, básicamente en Buriticá y en Puerto Berrío, en donde se presentaron ataques armados y hostigamientos que dejaron dos agentes de la policía muertos, los agentes Jefferson Vargas, Ariza y Henry Mauricio Nieto Ochoa. En total son cuatro los uniformados muertos en menos de 24 horas, pero recordemos que esta amenaza ya viene desde hace varias semanas y son 11 uniformados los que han perdido la vida en dos semanas. Hasta el momento hay 56 personas capturadas en 12 municipios, pero algo de lo que ha dicho el ministro que también se ha detectado es que ahora el clan Usuga está utilizando motocicletas al estilo de los sicarios para atentar justamente contra la, los uniformados, la fuerza pública.
Un nuevo sistema ahora se usa por el clan Usuga, que es el uso de motos masivamente, en el sentido no de que haya muchas motos, sino de que se cometen muchos delitos con el mismo vehículo, que con dos personas pueden o amedrentar una manzana de comerciantes o aplicarle el plan pistola a dos patrulleros, unos desarmados y otros que han llamado a que cumplan un procedimiento policial. Hoy estaremos muy atentos. Nuestra policía sabe exactamente cuidarse. Ha sido una policía que ha superado situaciones muchísimo más graves y organizaciones muchísimo más poderosas que esta que tenemos ante nosotros hoy.
Hay un anuncio que también es importante y que, según el ministro, preocupa al gobierno nacional, y es que a través de las redes sociales se ha amenazado a los comerciantes, a la fuerza pública de la zona, y lo que podría pasar es que este fin de semana continúen las acciones.
Lo que hemos podido detectar es que a través de las redes sociales la organización del clan Usuga pretende mantener las amenazas sobre ciertas comunidades, especialmente empresariales, tanto en lo urbano como en lo rural. Y que el gobierno ve con inmensa preocupación que haya invitaciones de esta mafia y de esta organización delictiva para mantener las amenazas durante el fin de semana.
Ha partido en este momento el ministro de la Defensa con la cúpula militar y la dirección de la policía, el general Jorge Nieto, para Montería. Se va a iniciar un consejo de seguridad en la costa Caribe con la presencia del presidente de la República para analizar cuáles serán las estrategias para evitar que esta amenaza, como lo ha señalado el propio ministro de la Defensa, continúe el fin de semana.
Javier, gracias. Es lo que ha dicho pues el ministro de la Defensa. Grave, muy grave lo que está pasando con las bandas criminales en varias regiones del país. Amenazas del clan Usuga ya han logrado parar en muchos municipios. Es decir, que la gente por pánico no salga a la calle, que la gente por pánico cierre sus negocios. Están parando un pedazo grande del país y ese es un reto inmenso. La explicación que da el ministro de la Defensa es que responden a las acciones de la fuerza pública. Esta mañana, muy temprano, el alcalde de apartado, uno de los municipios más afectados por las amenazas de las bandas criminales, dijo, pues no se descarte conversar con estos tipos. Si estamos hablando con la guerrilla, con el ELN ahora, con las FARC, no se puede descartar hablar con ellos, a ver si se supera de alguna manera la amenaza de las bandas criminales. Hay que hablar con las bandas criminales, hay que dialogar con ellos, hay que conversar buscando de alguna manera desactivar, o simplemente hay que aplicar todo el uso de la fuerza. Pregunto a esta mesa.
No hay que hacerlo, Yolanda. El asunto es que lo que están haciendo estas organizaciones criminales, en particular el clan Usuga, es utilizar las estrategias del terror y del miedo. Yo sin lugar a duda calificaría esto como una estrategia terrorista, en el sentido de utilizar las redes sociales y el miedo para que la gente cambie su percepción y sus preferencias en torno precisamente a esa organización. De manera que dialogar y aceptar abrir una mesa de conversaciones para transar con ellos sería precisamente ceder a esas demandas terroristas. porque además no hay necesidad, esa es la segunda razón por la cual no habría que dialogar con estos grupos. Las estrategias de lucha judicial y policiva en contra de estos grupos criminales han funcionado en el pasado en Colombia. Colombia ha derrotado muchas organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, como va a derrotar al clan Usuga. Y así no lo logramos hacer con los grupos de conflicto, que son una amenaza mucho mayor, una amenaza de primer nivel.
Explíquele usted a los oyentes. Explíquele usted a los oyentes que con justa razón se preguntan desde el sentido común, además, por qué se dialoga y se negocia con unos grupos que también usan el terror y el miedo, como usted lo dicen, para someter al Estado colombiano, y con estos no.
Porque esos otros grupos que se llaman guerrillas, porque esos otros grupos que se llaman guerrillas.
No, pero si es que ya se dialogó con ellos.
Porque esos grupos que se llaman guerrillas no son grupos que logramos derrotar y son grupos que están en una guerra. Claro que utilizan y
entonces
utilizaron
usted cree el terror que a los paramilitares sí se logró derrotar, no. ¿Y estos qué son?
Espérese un segundo. No estamos en una guerra contra el clan Usuga y el clan Usuga no está en una guerra contra la sociedad o el Estado colombiano. Son unos grupos criminales organizados que aprendieron a utilizar el miedo y el terror.
Pero a ver, un segundito,
Espinosa, María Elvira.
La gente de apartado no estaría de acuerdo en que no están en guerra con ellos. A los señores les bloquearon y les paralizaron el pueblo, no pueden salir muertos del susto y eso mismo pasa en Montería, en muchas otras regiones. Claro que están en guerra y de frente.
Los paramilitares no estaban en guerra contra el Estado. Y con los paramilitares el gobierno de Uribe se sentó y negoció. ¿Por qué no podría haber una política de sometimiento como la hubo con el cartel de Medellín y como hubo con los narcotraficantes de los 90 que nos pusieron en jaque a través del terrorismo? ¿Por qué sí se pudo hacer una política de sometimiento que quedó incompleta con los paramilitares y este no puede seguir el segundo capítulo? Porque además estos grupos están ocupando territorios y están amenazando en sitios donde la guerrilla se ha replegado.
Estamos mezclando varias cosas. En primer lugar, yo no estoy diciendo que no haya una política de sometimiento.
Ah, por eso es lo que yo estoy planteando.
Claro que la tiene que haber. Lo que pasa es que una política de sometimiento no incluye ni diálogo ni negociación.
Esa puerta está abierta.
Hubo una reforma legal que ha hecho la facilidad.
Sí. A cambio de garelas judiciales.
Una negociación judicial es decir, mire, yo le voy a entregar a la cabecilla de esta organización y usted me deme o mis activos y usted me da
beneficios. Es así como se plantea, no diálogo político ni negociación política, sino política de sometimiento.
Termine, profe.
Entonces, sí,
yo creo que es muy diferente una política de sometimiento a una negociación que tiene una agenda y un diálogo como el que se adelanta con las guerrillas. En segundo lugar, creo que tampoco debemos caer en la confusión de aceptar que estos grupos criminales organizados que utilizan violencia que es propia del conflicto, como por ejemplo, estos paros armados no son iguales a los paramilitares de las AUC de los años 90. Son muy diferentes.
¿Por qué son diferentes?
Porque esos grupos eran contrainsurgentes, porque esos grupos masacraban y criminaban a la sociedad civil. Eso no lo hacen hoy en día.
Mire, alguien que conoce del tema del paramilitarismo.
Están matando líderes sindicales, están matando defensores.
Atención, profe.
Un momento, profe, que ya tuvo la palabra María Elvira.
Pues yo lo que digo es que esto es en el segundo capítulo del paramilitarismo. Están ocupando territorios donde estaba la guerrilla, están amenazando líderes, están matando gente que reclama tierras, están matando... Pues yo no veo cuál es la gran diferencia. Dígame, ¿cuáles fueron los grandes combates de los paramilitares contra la guerrilla?
Enormes.
Ninguno.
Diferencias. No, sí los hubo. Hubo operaciones ofensivas en el Catatumbo, en Córdoba, sostenidas por meses en el Meta,
en Bojayara, en Caquetá.
Sostenidas por los ejércitos, apoyados por los paramilitares, operación Orión.
Esos son combates
y
es muy diferente lo que hacían los paramilitares de la SAUCE a lo que hacen hoy en día las GPDPs del clan Usuga.
José Manuel.
Mire lo que dice un oyente, profe, que me parece que vale la pena leerlo. Hoy las autodefensas gaitanistas, es decir, los urabeños, tienen más capacidad violenta que el ELN. Y si no son parte del conflicto, porque últimamente sí están bombardeando campamentos de los
Usuga, no
por
cierto,
ejemplo.
Eso no es cierto, que los GPDPs tengan mayor capacidad violenta que el ELN, ni en términos de armas ni de hombres. Mire, ha habido 8 combates desde que existe el clan Usuga con la fuerza pública. 8 combates únicamente. El ELN solamente el año pasado tuvo 25 combates registrados con el clan Usuga. Eso no es cierto, que sean iguales.
Tema de fondo el que se pone de manifiesto en esta mesa. Tema de fondo, porque tenemos que ver qué son estos grupos criminales, estas llamadas BACRIM, el clan Usuga. ¿qué es eso y cómo enfrentarlo? El alcalde de apartado, que vive bajo la zozobra y bajo el miedo, dijo esta mañana, si están hablando con unos, contemplen la posibilidad de hablar con otros, es decir, la posibilidad de hablar con las bandas criminales. Hablar con ellos para negociar o hablar con ellos para discutir un sometimiento a la justicia. Pero hablar con ellos, dice el alcalde de apartado. Hay quienes dicen que es muy distinto lo que pasa con las bandas criminales a lo que pasa con guerrillas que tienen un origen de carácter político, La guerrilla es distinta a las bandas criminales, es un primer ingrediente de discusión. Un segundo ingrediente de discusión, estas bandas criminales son los mismos paramilitares o reductos de paramilitares que en su momento se desmovilizaron, pero que quedaron allí extorsionando, amenazando, cometiendo todo tipo de crímenes. ¿Es lo mismo o es distinto? ¿Tienen algún tipo o algún carácter político oculto o son simplemente delincuencia común? Y siendo delincuencia común, ¿cuál debe ser la estrategia del gobierno para enfrentarlos? ¿Lanzarle toda la fuerza pública o en algún momento buscar alternativas de sometimiento a la justicia? El exfiscal Eduardo Montealegre dejó abierta también ese debate diciendo que había que conversar con ellos para buscar un sometimiento a la justicia. No es un tema menor, porque lo que estamos viendo hoy, lo que se ha visto hoy, lo que se vio ayer en varias de las regiones más importantes del país, es que esta banda tiene capacidad intimidatoria y a la gente le da miedo y la gente se encierra, no porque sea simplemente un panfleto de mentiras que circula en las redes sociales, es porque la amenaza de ellos es real. Y cuando amenazan, se convierte en atentados reales, en gente de carne y hueso que se está muriendo. Están asesinando líderes sociales, aquí mismo lo informamos. ¿Qué relación tiene lo uno con lo otro? Estamos enfrentando también tal vez uno de los problemas más graves. Y si vamos al posconflicto, con esta característica, con unas bandas criminales, unos grupos neoparamilitares actuando en el país, no vamos a llegar a ninguna parte. Es la amenaza permanente de la violencia. Es un reto inmenso y de la respuesta que dé el gobierno hoy, y las autoridades y la sociedad también frente a esta amenaza, depende mucho que logremos pasar la página o se habrá perdido todo lo que se ha hecho hasta el momento en las conversaciones. 8:49. Usted escucha.